El siglo XIX es testigo de una inmigración masiva a Valparaíso, tanto de extranjeros como del interior del país. Después de la independencia, el nuevo gobierno decreta la libertad de comercio. Antes solo se podía comerciar a través del Callao, que era el puerto favorito de la corona española. Con la independencia empiezan a llegar comerciantes extranjeros que se instalan en Valparaíso. Llegan mayoritariamente británicos y alemanes. Antes de la llegada de estos inmigrantes, había empezado un proceso de migración interno durante la segunda mitad del siglo XVIII del Valle Central hacia Santiago, Valparaíso y Concepción. Para hablar del poblamiento de Valparaíso, estoy con Nelson Olivares, oriundo del Cerro Mariposa. Él es autor del libro Valparaíso, estudio del proceso de poblamiento de sus quebradas y cerros entre 1536 y 1900. Este libro nació de su tesis para obtener el magíster en Historia Social de Chile y América de la Universidad de Valparaíso. La primera edición es de 2018 y la segunda de 2020. Bienvenido, Nelson.
Gracias, muy amable. Gracias por la invitación.
¿Quiénes se vienen a vivir a Valparaíso en el siglo XIX?
En el siglo XIX hay una corriente, en primer lugar hay una corriente migratoria desde el Valle Central, ¿cierto?, que se inicia por un proceso de transformación dentro de la gran propiedad agrícola. La gran propiedad agrícola, con el objetivo de optimizar la producción, empieza a expulsar mano de obra, y esa mano de obra se tiene como horizonte ir a Santiago, Valparaíso y Concepción. Valparaíso, gracias a esa emigración, durante la década de 1820-1830, aumenta en forma explosiva. Llega en torno a alrededor del 30% de crecimiento, cosa que nunca antes se había visto y nunca se va a ver en la historia de la ciudad.
¿Y quiénes más llegan a vivir a Valparaíso en el siglo XIX, además de esta inmigración interna?
Gracias a las medidas que toma el nuevo gobierno independentista, se decreta la libertad de comercio. Y Valparaíso empieza a transformarse en el principal puerto del Pacífico Sur. ¿Por qué? Porque los barcos que llegaban por el estrecho de Magallanes o por el Cabo de Hornos, el primer puerto de importancia con que se encontraba fue Valparaíso. Y la primera oleada de emigrantes extranjeros generalmente eran representantes de casas comerciales, comerciantes, así, de los países europeos más desarrollados. Mayoritariamente fueron ingleses y en segundo lugar lo siguieron los alemanes. Durante todo el siglo esa corriente no se cortó. Llegaban los franceses. Los franceses se especializaban en restaurantes y en hoteles. Llegaron los italianos, y los italianos se especializaron en comercios minoristas principalmente. Y al fines del siglo XIX, la corriente extranjera más importante pasó a ser la italiana, superó a la inglesa. Y hay una anécdota muy importante. Resulta que en los censos de la época aparece la profesión, y aparece una profesión de titiritero, y era un titiritero. Ese titiritero fue el que originó la familia Alessandri en Chile, que tuvo dos presidentes en Chile, don Arturo y don Jorge Alessandri.
Viene de esa época, del siglo XIX.
Claro.
Muy interesante. Además, bueno, este es un oficio que era único en ese momento en Valparaíso. Hay otros oficios. ¿Qué otros oficios abundan en esa época en el puerto?
Ya, hay multiplicidad de oficios, Cosilito. ¿Por qué? Porque el trabajador chileno, el peón de campo, tiene una facilidad extraordinaria para aprender nuevos oficios. O muchos vinieron a ejercer el oficio que se ejercía en las zonas rurales. Por ejemplo, cocinero. A una mujer ser cocinera era lo más fácil. Jardinero, talabartero. Talabartero es el que hace la montura de los caballos, el que hace los objetos de cuero, las botas, todas esas cosas. Entonces, ellos vinieron a ejercer su oficio. Ahora, uno de los oficios más importantes es el relacionado con el proceso de desarrollo capitalista que se da en Europa. En Europa se ha producido la revolución industrial. Y entonces llega el ferrocarril a Chile. Y los primeros maquinistas, los primeros mecánicos, los primeros fogoneros, los primeros ingenieros eran generalmente ingleses, mayoritariamente eran ingleses. Y también ahí el trabajador chileno presenta esa cualidad de nuevo. Aprende rápidamente los nuevos oficios. No les cuesta aprender viendo nomás. Simplemente mirando lo que hacen los demás, él aprende el oficio.
En su libro usted menciona que el oficio más común en el siglo XIX entre las mujeres era el de lavandera. ¿Qué otros oficios abundan en esa época en el puerto entre las mujeres?
Ya, el oficio de lavandera en ese tiempo era un oficio importante. Incluso María Graham se lleva la sorpresa de que la mujer que le lavaba la ropa, era hija de un juez de Valparaíso. O sea, formaba parte de una familia importante de Valparaíso. Otra anécdota sobre el oficio de lavandera fue de un capitán de un barco que lo invitaron a una fiesta de la comunidad inglesa, así, listo. Y la compañera de baile de esa fiesta le ofreció lavarle la ropa, casi listo. Entonces, ahora las mujeres, bueno, tenían también una serie de oficios, casi listo. Incluso llegaron a ser cobradoras en los tranvías de sangre, casi listo. Y así también se adaptan con mucha facilidad a los nuevos oficios.
Dentro de su estudio, ¿cómo podría decir que era el Valparaíso de la primera mitad del siglo XIX versus el del cierre del siglo? En su estudio, dentro de lo que pudo leer, investigar, ¿cómo podría decir que era el Valparaíso de la primera mitad del siglo XIX versus el Valparaíso de finales del siglo XIX?
Ya, Valparaíso del siglo XIX, en la primera etapa, es como una prolongación de lo que era el periodo colonial. En general, en el país, el sistema productivo no sabía se haya mantenido dentro de los términos de la colonia. Incluso no se sabe de expropiaciones o de tierras de cultivo, cosas así. Incluso si la parte de Viña del Mar, Concón y Reñaca, eran hacienda. Y durante casi todo el siglo XIX siguieron siendo hacienda. Y Valparaíso también estaba rodeado, el Valparaíso Central también estaba rodeado por fundo o hacienda. Entonces vivía un, se convivía una vía portuaria con una vida agrícola. Eso no cayó más. Pero cambia drásticamente en la segunda mitad del siglo XIX, cuando empieza a llegar el capitalismo industrial. Un historiador centra el inicio de esta etapa alrededor del año 1860. Entonces empieza a llegar el capitalismo industrial. Y uno de los elementos que cambia radicalmente toda la característica de la ciudad es la llegada del tren. Con la llegada del tren se amplía el plan de Valparaíso, y Valparaíso deja de ser solamente la calle La Planchada, que es actualmente la calle Serrano, sino que se va prolongando hacia el Almendral. Y aún más, Valparaíso se achica. Resulta que la llegada del tren permite la creación de la ciudad de Viña del Mar, y Viña del Mar adquiere su municipalidad y pasa a ser ciudad independiente. A fines del siglo XIX también aparece Concón como ciudad por primera vez. Esa primera vez de Concón va a durar, si no me equivoco, hasta el año 1932. Y entonces el Valparaíso colonial, que abarcaba desde Punta Ángeles hasta la desembocadura del río Concón, y que considera lo que actualmente es Viña del Mar y Concón, pasa a ser solamente el Valparaíso que conocemos ahora.
El Valparaíso del puerto.
El Valparaíso del puerto, el Almendral, y llega al límite de la Avenida España. Ahí ya Valparaíso se empieza a definir en esos términos.
Perfecto. Bueno, para terminar quiero hacerle tres preguntas. ¿Qué es lo que más le gusta de Valparaíso?
Acostumbro a responder esa pregunta con una experiencia que tuve con un amigo francés que vino a hacer la práctica de arquitectura a Chile y eligió vivir en Valparaíso. Y casi listo, y él me dijo: elegí Valparaíso porque Valparaíso es más humano. Ahora, los que hemos tenido oportunidad de ir a Europa, ¿ya? En Europa lo encontramos con Valparaíso a cada rato. Lisboa es muy parecido a Valparaíso, con la diferencia que es más limpiecito y más ordenadito.
Así es. ¿Cuál es su cerro favorito?
Mi cerro favorito, aunque muchos se van a enojar conmigo, que los que me conocen se van a enojar, es el Cerro Mariposa, porque nací en el Cerro Mariposa, mis primeros 6 años fueron en el Cerro Mariposa, y mi primera escuelita fue la escuela parroquial del Cerro Mariposa, que ahora no existe.
Y por último, si fuera alcalde de la ciudad, ¿cuál sería la primera medida que tomaría?
Una pregunta muy difícil de contestar, pero a mi juicio es crear fuentes de que capten mano de obra, fuentes de trabajo, con eso la falta de fuentes de trabajo es lo que permitió el origen y el desarrollo del comercio callejero. Sí, claro.
Exactamente. Bueno, gracias Nelson por participar en este episodio del podcast La Patria de los Soñadores.
Reitero mi agradecimiento. Cuesta mucho llegar a un medio de comunicación. Esta es la segunda vez que me entrevistan en una radio.
Ha sido un gusto tenerlo como invitado y felicitaciones ya. Por sus dos libros.
Ya.
Uno sobre Valparaíso y el otro específico sobre el Cerro Mariposa.
Muy amable, muchas gracias.